Me remandeo de eso.
Las amigas. Yo también estoy dinamitando el ojete todo, mirá ahí. Tunga. Boom. Boom, sí. Me quedó un bugueado ahí. ¡No! Rompimos el water supply. Creo que fui yo encima. No, lo hicimos mierda.
Lo hicimos mierda. Una vez más, estamos con Dos Players, el podcast oficial de Revista Replay. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, acá el primer podcast del 2019, grabando, porque la cuestión temporal de cómo sale cada uno.
Claro, en este momento estamos con un limbo entre 2018 y 2019, porque creo que hoy o mañana sale publicado nuestro capítulo 2. Estamos en el aire, estamos dando vuelta ya.
Sí, sí, por suerte ya tuvimos algunas escuchas, algunas reviews, así que nada, a seguir metiéndole.
Sí, yo no les di mucha bola, la verdad, pero
no, yo
gracias por escuchar, eso es igual buenísimo, pero el podcast este es como que es un gustito nuestro y es un apéndice de Revista Replay, así que...
Sí, sí, todo sea una buena excusa para juntarse a jugar algo.
Qué difícil y qué irremontable este podcast sin escabiar.
Sí, esa es otra cuestión. Estamos grabando en un horario no tradicional al podcast y no podemos estar bebidos.
Estamos en apto para todo público.
Claro.
Estamos tomando agüita.
Así que nuestras voces van a sonar distinto. Pero bueno, alguna vez iba a pasar.
Ojalá que no sea mejor. Bueno, vamos a empezar con lo de siempre. ¿Qué estuvimos jugando estas semanas? Porque pasaron semanas.
Bastante tiempo, claro. De la última vez que grabamos pasaron como 2 semanas, creo, más.
Más. Pero bueno, ¿qué estuviste jugando, Sergio?
Estuve, pero metiéndole a todo lo que le podía meter. Aprovechando vacaciones docentes, me puse a jugar a muchas cosas. Pero lo último que estuve jugando fue retomar el Icewind Dale 2. Un RPG super clásico, a mí me encantan los RPG de computadora y los Icewind Dale, toda esa saga de Black Isle, Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter, jugué a muchos. El Icewind Dale 2 lo había jugado, había llegado muy lejos, pero me había hecho mal un personaje, era un monje el que me había
claro,
hecho.
Contame un poco para el que no escuchó cómo es más o menos, qué identidad común tienen todos estos juegos.
Claro, todos transcurren en el mundo de Calabozos y Dragones, en un escenario que es el continente de Faerun. Y en realidad son todos juegos que no tienen que ver en sí, pero transcurren en ese mismo continente, que es todo fantasía medieval, toda la bola. Y básicamente tenés que armar un grupo de 6 personajes con el cual ir a hacer las más desopilantes aventuras del mundo de Calabozos y Dragones.
Yo juego mucho Calabozos y Dragones. Me parece muy raro decir Dungeons and Dragons. Sí. Y es, de hecho, es Dungeons, no Dungeons. O sea, lo pronuncias así, Dungeons. Claro. Pero sabes que nunca me terminé de enganchar con estos juegos porque me parece que son demasiado fieles a las mecánicas de Dungeons and Dragons.
Claro.
Y yo, por lo menos, del Icewind Dale, no, del Neverwinter Nights,
es uno de los más fieles.
Es uno de los más fieles. Me quedaba como esa sensación de, claro, lo reconozco, o sea, es todo muy natural, pero al mismo tiempo me embola que tarde 10 segundos en hacer un golpe, porque respecto al sistema de turno de D&D, así, a rajatabla. Como que los combates son muy largos.
Sí, sí, son largos. Pero nada, fueron los primeros juegos de RPG que jugué, de RPG así más puro. Y el Icewind Dale 2, como decía, lo había jugado y había hecho mal mi personaje, un monje. Entonces llegué a un punto en el juego en que me cagaban a palos, básicamente, y no podía avanzar. Y me di cuenta en ese momento que había metido mal las características de los puntos del monje.
Claro, porque vos no tenías D&D encima.
Claro, no. Y era el primer... O sea, en el Baldur's Gate no estaba esa clase monje.
Que aparte el monje, perdón, es como la clase más de mierda que hay. O sea, porque tiene super mad, o sea, necesita muchas habilidades, multi-ability dependent. Y... Y después termina pegando igual que, o sea, con las manos, pero como si tuviera un arma. Para eso sí, tiene un arma y
pero
listo.
Pero no sé cómo será, supongo que las reglas de ese parecido, pero saca una en el juego, termina sacando una guasada y ataca muy rápido y tiene un par de habilidades copadas. Pero nada, cuestión, estuve retomando ese juego, también estuve jugando uno de Sega, el Story of Thor, que es también tipo un RPG hermoso, que se lo estuve jugando en el teléfono. Y nada, pues un montón
de Genesis.
Sí.
¿Cómo es ese juego? Mucho RPG de Sega no conozco.
Y sí, ese es uno de los que, como no hay muchos RPG, bueno, hay, pero no son tantos como Nintendo. Es una perspectiva isométrica, los gráficos son muy lindos, es bastante lineal, eso sí. Pero vos sos un chaboncito que sos el hijo, no sé qué, de un príncipe y te gusta la arqueología y... sí, y de golpe estás excavando en una playa y encontrás un guante y ese guante se lo pone el chaboncito y con el guante ese vos vas haciendo algunas habilidades que te largas como unas magias y cosas así, que vas invocando animales. Después cambias de distintos guantes, tenés como 4 guantes y esos guantes te permiten invocar a un bicho que te ayuda en determinada situación, ya sea para romper un bloque de hielo porque convocas a un elemental de fuego o no sé, otros más así que tienen habilidades para ayudarte.
¿Eso es por turnos o...?
No, todo tipo Zelda,
RPG. Sí. Okay. Bueno, yo estuve también con un pseudo RPG plataformero, estuve jugando mucho al Wonder Boy 6. Porque, bueno, de paso metemos el chivo, que por estos días está saliendo Replay 14 con nota de etapa de Wonder Boy. O sea que, para cuando salga este podcast, probablemente sea la Replay vigente todavía. Sí. La 14. Pero bueno, estuve jugando a casi todos los juegos de la franquicia y me encontré con que había una franquicia primero, porque yo conocía solamente al Wonder Boy original y al Monsterland. Me encontré con una variedad de títulos bastante, bastante compleja. Y uno de esos que me topé fue el sexto, que aparte es un quilombo. Es el Wonder Boy 6, pero el juego se llama Monster Land 4.
Sí, tiene una numeración.
Tiene una numeración medio extraña. Y Monster World 4. Y nada, me llamó muchísimo la atención primero que es un juego con una ambientación tipo noches arábigas, mil una noches, como todo un oriental mágico bien estereotipado, pero muy 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 bello, o sea, con gráficos muy coloridos y con una estética rara para juegos de... Por lo general uno está acostumbrado que está el nivel arábigo, claro. No, sí, no que todo el juego sea arábigo, y encuentra muchas cosas muy buenas entre los enemigos, que son como todas criaturas medio mitológicas. De ese tipo de...
La mitología Wonder Boy.
Claro, no, porque acá son todos medio arábigos también, ¿no? Con arpías, una suerte de centauro que es medio camello, o no sé, como que tira para ese lado. Y está protagonizado por una piba, o sea que no es Wonder Boy, sino que sería como Wonder Girl.
Claro, se llama Wonder Boy, obviamente.
Claro, claro, Boy. No, por eso creo que más que nada se lo conoce como Monster Boy. Pero bueno, nada, es un plataformero con muchos elementos de RPG, inventario, muchos puzzles. Y una de las cosas que lo caracteriza y que me terminaron como de enamorar del juego es que la protagonista, Aya, una pibita, al toque o en segundo al nivel, como que le dan un huevo y eclosiona, no sé cómo se dice,
se
abre ese huevo. Y sale un pajarito azul, que es el Pepe Lobo, que es como la mascota de la piba esta, y te acompaña a los dungeons. Y con el pajarito puedes hacer distintas cosas. O sea, los controles, vos tenés un botón para saltar, uno para pegar con la espada y otro para usar al pájaro. Ah, por ahí que lo llamás al pájaro.
¿Ese de Master System?
Es de Genesis.
De Genesis,
sí, se ve bastante lindo además. Lo llamas al pájaro y puedes hacer un doble salto, o hay una llama en el dungeon y agarras al pájaro, lo tiras y el pájaro va y sopla y te apaga la llama, y así. Y a medida que vas pasando de niveles, el pájaro como que va comiendo y va creciendo, y va siendo cada vez más gordo y más grandote y te va ayudando más. Me re gustó. Y además estuve jugando al Alter Future, un juego de Game Boy muy raro.
Lo que subiste.
Muy raro, en isométrica. Monocolor, una suerte de aventura espacial en una nave alienígena donde vas pasando de habitación en habitación y tratás de sobrevivir. Sí. Tenés que ir juntando aire para no morirte. Tu vida es el aire. Se va acabando, bien, pero si te pegan, te sacan. Y tiene una estética muy soviética. O sea, se lo ve como un juego que lo hicieron de otro lado de la cortina. Es muy recargado y tiene como unas, no sé, una imagen muy retro. Es rarísimo.
Sí, esa perspectiva la vi en varios juegos de Spectrum. Así que son también una especie de aventuras raras.
Y son esos juegos que no se entienden una mierda.
Sí, sí.
Y que no sabes bien lo que tenés que hacer y vas perdiéndote por lugares y perder 85 veces hasta que más o menos encontrás el camino. Pero bueno, estoy tratando de ver algunas cosas de catálogo Game Boy que no lo tengo tan presente. Me topé con esto. Teníamos para esta semana, Sergio,
un juegazo totalmente desconocido, creo yo, una joya oculta del catálogo de Sega Genesis, el General Chaos. Un juego bastante raro, no sé cómo habrá llegado a mí ese juego en mi infancia, pero llegó y tenía el cartucho. Es un juego difícil de catalogar, no sabría bien decir de qué género es.
¿Eras propietario de ese cartucho o te llegó prestado?
Buenísima pregunta. No sabría responderla. Probablemente era propietario, o como decís, por ahí fue un cambiazo, un trueque, una afanada de un videoclub, no sé. Pero llegó, estaba en casa y lo jugaba bastante. Es un juego bastante interesante porque, bueno, es un juego cooperativo. Lo cual hace que sea muy divertido un montón de aspectos del juego, pero no sabría bien cómo catalogarlo, así que a ver si podemos hacer primero ese ejercicio. ¿Cómo lo catalogaríamos?
Tiene algo de estrategia, pero es live, o sea, no,
claro.
es action, digamos, no, es un action strategy.
Sí, según la Wikipedia no sería algo así.
No tiene turnos, nada. Es una onda, mientras jugaba, pensaba en el comandos.
Totalmente, sí.
Esto sería como un antecesor de comandos, para más o menos que tengan una idea. Es muy raro igual describir el juego, pero en una vista isométrica tenemos a un pequeño escuadrón de 5 soldados que se tienen que agarrar a tiros con otros 5 soldados. Y uno puede manejar por turnos a cada uno de ellos. Y básicamente hay que ir posicionándolos estratégicamente y apuntando eventualmente con algunos para acabar con el escuadrón enemigo. Pero esto tiene muchísimas variantes y vamos a hablar mucho de estas variantes.
Sí, sí. Además no es, sí, o sea, no es que es por turno, sino que vos tenés que mover a tus soldados. Es un equipo contra otro equipo. El equipo del general Chaos contra el equipo del general Havok, que es un viejo bigotón. Son 5 soldados contra 5, o depende del escuadrón que elijas. Cada escuadrón tiene distintos soldados con distintas habilidades.
Claro, tienen como una metralleta, granada, dinamita. Después vamos a hablar un poco. También tiene algo de juego de deportes. Parece como, yo pensaba en algunas cosas como muy parecidas a los juegos de fútbol. En esto de que tenés un equipo, ¿no?, y vas manejando a todos los del equipo, pero uno por vez, y digamos tenés algunas maneras de, cuando no tenés la pelota, cambiar de jugador.
Sí,
o de,
sí, totalmente.
Pasársela al otro.
Sí, no lo había pensado eso, pero es verdad, porque es un juego, como dije, como no es por turnos, es todo acción ahí al palo. Vos tenés los 5 tipos, los tenés que manejar, y no podés, no tenés un mouse para elegir, muevo esta acá, muevo esta allá. Entonces con los controles haces que uno ataque, con un botón atacan todos al mismo tiempo, eso es así. Después con otro es como un juego de fútbol, con uno cambias de jugador y con otro botón lo moves a tal posición.
Sí, tiene como un puntero, eso es algo bastante loco también, como que uno en realidad con los direccionales va moviendo un puntero con el que apunta a dónde quiere disparar o a dónde quiere mover
a determinado personaje,
al soldado. Y después tiene un botón más para cambiar, ¿no? Como si fuera el cambio de jugador en partido de fútbol, como para decir cuál se mueve a cuál lugar. Lo cual hace que sea bastante complejo el gameplay.
Sí, es difícil porque va todo muy rápido. Pasa todo muy rápido, te cagan a tiros todo el tiempo. Entonces tampoco puedes ponerte a pensar demasiado. Bueno, voy a mover este acá para que no me lo dispare. No, es como al taco todo. Tenés que mover todo rápido, atacar, porque te matan a tiros enseguida.
Sí, por eso también recuerda un poco a los juegos de deportes. Porque justamente, ¿no?, la acción nunca se termina, la pelota nunca se deja de mover y uno va moviéndose por la cancha más o menos de esa forma. Pero la narrativa que marca esto, lejos de ser un deporte, es la guerra. Y dice un juego muy famoso que la guerra no cambia.
Ah, totalmente.
La guerra nunca cambia.
Y es una guerra chistosa.
Pero esta es una guerra chistosa, porque a veces los soldados se pueden divertir.
Sí, sí, es una temática de guerra, pero toda la gráfica obviamente es una cuestión de medio de caricaturesco todo.
Los colimbas se divierten. Claro, exacto. Tenemos como una guerra medio paródica entre estos dos generales que mencionaba Sergio, el general Chaos y el general Havoc, que tienen como un look medio estrafalario. El arte del juego está bastante bien, es como medio caricaturesco y muy paródico, ¿no? Los soldados, por ejemplo, todos tienen la misma jeta cuadrada,
sí.
Siniesca, y están todos con cara de rudos y eso. Y los soldados de los dos bandos son iguales. Eso como. Sí, hay toda una reflexión sobre la guerra ahí, como, en realidad. Sí. El humano, se matan entre ellos, son lo mismo.
Son todo lo mismo, pero de distintos colores.
Claro, uno es azul y otro es rojo, nada más.
Sí, después eso, es esta cuestión caricaturesca de las animaciones, de un poco de los escenarios, que hacen que, pese a ser un juego de guerra, obviamente tiene toda esta cuestión graciosa y divertida y competitiva, porque es un juego, como dijo ese, que tiene muchos gameplays. Podés jugar single player, vos manejando los 5 soldados contra el enemigo. Podés jugar en cooperativo. Podés jugar yo contra un amigo.
Claro, player 1 contra player 2.
Player 1 contra player 2. O incluso tenía la opción del multitap para jugar de a 4. 2 contra 2, o creo que supongo que
4 uno con cada soldado.
Exactamente.
Eso también es muy de juego de fútbol. Tener la opción de jugar uno contra otro, jugar los dos en el mismo equipo. Yo confieso que hace muchas generaciones que no juego juegos de fútbol, porque eventualmente los juegos de fútbol se volvieron mejores que yo. Pero sí recuerdo que los viejos juegos de fútbol, no sé, el FIFA o el International Superstar Soccer, te daban la opción de jugar cooperativo.
Sí.
Entonces acá más o menos la mecánica, la lógica es la misma. Como para ir bien a lo concreto, acá cuando uno juega, ¿no?, en modo campaña, ponele que campaña, claro, pero en realidad no termina nunca. Lo que pasa es que elige, va a una visión de mapa, ¿no?, donde hay distintas zonas de guerra, ¿no?, y en una está marcada nuestra base y en otra punta está marcada la de el general Havoc. Y uno puede ir eligiendo distintas zonas de guerra donde va a tener un conflicto. Como que va avanzando paulatinamente por ese mapa. Vamos a ese escenario, ¿no? Y ahí uno puede elegir, perdón, antes de entrar a ese escenario, puede elegir cómo se va a componer su escuadrón. Pero no es que puede elegir uno por uno, sino que te dan como distintas opciones, 4 opciones.
Sí, hay como 4. El escuadrón de las bombas, el escuadrón de asalto, el escuadrón suicida,
los comandos. O sea, pero y acá el gameplay se bifurca un poco, porque si uno elige el escuadrón tal o el escuadrón tal, son 5 tipos que pueden ser 2 con pistolas, 1 con bazooka, 1 con
granada,
1 con dinamita, lo que fuera, lanzallama. Pero, si elige el comando, son 2 nada más, que como que van a pelear contra las líneas enemigas y se las rebancan. Y el gameplay cambia, porque cuando somos 5, es esto que decíamos recién del cursor, cuando vamos viendo uno por uno y que disparan todos juntos y cambiar. Pero cuando jugamos con comando, ¿qué pasa?
Lo que pasa ahí es que como son 2 nada más, no, desaparece el cursor y vos movés tu personaje directamente. Tenés uno seleccionado, uno de esos 2, y vos lo movés con las flechitas. Y al otro, para moverlo, bueno, tenés que apretar el botón para cambiar de personaje y lo movés. Entonces como que es un poco más fácil de mover y de maniobrar.
Sí,
tiene, pero bueno, son 2 personajes nada más ahí.
Tiene un feel un poquito más, más videojuego. El sí. Otro como que con el cursor ese siento que... En realidad tiene un feel más consolero. Como el otro siento que estoy con un cursor de mouse, pero con el joystick, que es una cagada eso, como que no es imposible manejar. Pero estuvimos jugando bastante con la versión comando, digamos, y andaba bastante bien.
Claro, porque cuando uno juega a 2 en cooperativo, nosotros no me acordaba, sinceramente, cómo era. Pensé que dije, ¿cómo va a ser? ¿No va a hacer mover los 5 al mismo tiempo? No, cuando juegas a 2 tenés que elegir 2 equipos de comando. Yo elegía un equipo y el otro le tocaba ese equipo. Solo elegía el player 1. El player 1 es el que elige todo. Entonces vos elegís 2 equipos de comando y cada jugador en cooperativo maneja esos 2 comandos. Entonces los puede mover más fácilmente.
Claro, es como hacer de esa mecánica opcional en el modo de un solo jugador la base del cooperativo. Porque realmente, o sea, si fuéramos los 2 manejando a los 5 soldados, sería un quilombo que no sabes bien cuál te toca, cuál vas, claro, a mover. Así el juego se sostiene bastante bien.
Sí, tenés un jugador, tenés un soldado menos igual, porque siempre son contra 5. O sea, vas a estar en una ligera desventaja. Pero es mucho más maniobrable. Así que si hubiera sido, no sé, manejando los 5 cada uno, que no, nada, sería medio imposible. De todas formas, jugar a uno y manejar los 5 se puede, pero tenés que estar entrenando ahí los controles y no marearte, porque es bastante, bastante enquilombado. Por ahí la primera impresión, si uno lo juega, como que dice que es esta bosta, que no puedo hacer nada, pero nada, hay que chequear bien cómo son los controles para mandarse a jugar, porque si no, no vas a entender nada.
Claro, al principio es medio complejo. Y por si fuera poco, por si no hubiera suficiente gameplay, hay una mecánica más, ¿no? Que es la del close combat, cuando se agarran a las piñas, digamos.
Sí, cuando se acercan demasiado 2 soldados, puede pasar 2 cosas. Que uno, bueno, se hace la típica nube así de polvo, de que se están cagando palos.
En caricatura.
Puede pasar, claro, super dibujito, Tom y Jerry. Puede pasar eso, que se hace esa nube de polvo y no pasa nada, como que se cagaron a palos y quedó ahí. O puede pasar que pasa esa nube de polvo, de trompadas, se para el juego y de golpe pasas a otra mecánica en la misma pantalla, no es que se carga otra cosa. De golpe tenés a los 2 soldados que se estaban peleando, los tenés cagándose a trompadas y tenés que pegarle al otro hasta cagarlo a trompadas y bajarle, aparece una barra de energía, tenés que bajarle toda la energía con patadas, piñas, te puedes cubrir también, es como un pequeño Street
minigame,
Fighter.
Sí, tiene un pequeño minigame ahí de pelea 1-1, que está bastante bien, o sea,
sí.
Uno esperaría que fuera un poco más choto por estar ahí en medio de un juego de otra cosa, pero se defiende, porque puedes pegarle a la cabeza, pegarle en las bolas.
Sí,
pegarle en las bolas.
Claro, mucho en las bolas. Pero pegase como en la cabeza, pecho y las bolas. Y además te cubrís.
Los 3 lugares donde se puede pegar.
Exactamente. Y además tiene unas cosas que no es solo en esta mecánica, pero ponele que vos lo fajaste a trompadas, le bajaste toda la vida. Cuando el chaboncito se está cayendo al suelo porque le sacaste toda la vida, pela un chumbo y te pega un tiro.
Sí, tiene muchas cosas muy random.
Claro, tiene como eventos randoms que, nada, puede pasar eso como puede que no. Pero por ahí te pega un tiro y esa pelea no significa que tu personaje inevitablemente murió.
No.
Pero va sacándole vida. Que claro. Dicho de paso, la vida en el juego no aparece.
Claro, exacto. El único momento donde hay barra de vida es en el close combat, que en realidad, si te la sacan toda, es como que te hacen un daño, entre comillas, de la otra barra que nunca ves. O sea, hay como un medidor de vida que no es visible para el jugador. Pero a medida que te van bajando, te pegan un tiro, te tiran una granada o lo que fuera, te van haciendo daño y eventualmente, no sabes bien cuándo, pero eventualmente te morís.
La vas a quedar en algún momento.
Ese soldado va a ser un esqueletito.
Un esqueletito. Bueno, eso también, la muerte ahí en el juego tiene varios sprays distintos. O te transformas en un esqueleto, o te agarra el tipo de lanzallamas y te carboniza, no queda, queda como una brasita ahí.
Medio Fallout.
Sí.
El efecto, ya que hablábamos de la guerra. Sí, a veces, de hecho, no solamente es ese tiro cuando estás haciendo combate cuerpo a cuerpo, lo random. A veces te disparan o disparas a alguien y hace como un crítico y lo mata a un solo golpe, aunque sea la primera vez que lo están bajando.
Eso es bastante molesto, porque por ahí es el primer tiro que te encaja en un bazucazo de una y listo, moriste. Pero sí, es como un crítico. Pero son como cosas random. No hay demasiado. No es que pasa siempre, no. Es como medio random.
No, va mucho, me parece, en la tónica del humor que tiene el juego. Que todo, dicho sea de paso, o sea, tiene un humor bastante oscuro. O como. No oscuro, pero sí, como. Es muy sangriento, es muy explosivo. Todo como que es. Muy violento. O sea, es un juego súper violento. Y muy exagerados en esa violencia, pero al mismo tiempo como que es tan caricatura que no pasa nada. Claro, o sea, los personajes, o sea, les pegan un tiro y siguen, se caen al suelo y se levantan, o les pegan un granadazo o les explota dinamita o los prenden fuego,
fuego
y se caen un rato y se levantan después, hasta que se caen un rato y no se levantan más y son un esqueleto. O sea, es como que eso también es como un poco sacado.
Sí.
Como que parece que no pasa nada, pero pasa.
Sí, totalmente. Y en ese caerte varias veces, tu personaje cuando cae al suelo, o bien se transforma en un esqueleto, porque murió, o bien puedes llamar a un médico para que te lo cure, se lo lleva, como que lo saca de pantalla y después aparece y te lo trae de nuevo. El tema es que los médicos no entendimos muy bien cómo sacarlos. Aparecían cada tanto y nos salvaban a varios.
Y en un momento dejan de aparecer.
Me parece que de todas formas no lo puedes usar todo el tiempo. Porque, o sea, tiene un uso limitado. Porque de hecho en el juego también hay como una especie de power-ups y cositas que te dan bonus.
Sí.
Y hay un botiquín que es un bonus de médico que asumo yo que te da más médicos.
O te da vida, no sabemos.
O te da vida.
Porque no hay marcador de vida tampoco. Todo esto hace, o sea, la falta de información, más los controles, más el caos que se genera porque son 5 tipos contra 5 tipos cagándose a tiros básicamente, hace que todo el juego sea bastante confuso, ¿no? Y que todo el tiempo estés como dudando de si vas ganando o si vas perdiendo, y capaz que estás convencido de que estás por ganar y de repente te mataron a 4.
Sí, murieron 4 de una, vino un chabón con el lanzallamas y te enganchó a los 4 y los prendió fuego y en 5 segundos perdiste.
Pero bueno, esa variabilidad, esa impredecibilidad, para decir palabras complicadas, hace que el juego sea muy divertido también. O sea, le da como todo el tiempo está pasando en cosas raras.
Sí, no paran de pasar cosas, o sea, no puedes parar un segundo porque está todo el tiempo a los gomazos. No puedes frenar nada.
Bueno, tiene también muchos escenarios, estuvimos viendo, como que son bastante variables. Juega un poco el escenario en estos juegos, como que en este juego de repente hay trincheras, ¿no? Donde uno se puede cubrir. Hay muchas cosas en las que uno se puede tropezar, desde árboles hasta charcos. Es un poco
cactus, todo. Sí.
Cualquier cosa te tropezás y te caes. Y ese personaje está inhabilitado por 5 segundos.
Claro, ese es el tema, porque te caes y se tiene que levantar, tarda a veces en levantarse y además te cagaron a tiros.
Entonces te la pusieron, te ubicaron y ya está. La guerra de trincheras es
básicamente.
Claro, pues un poco tiene un espíritu Primera Guerra Mundial, ¿no? De no grandes ejércitos así en campo abierto o yendo con artillería, sino soldados mandándose y saliendo ahí a agarrarse a las piñas. Y respeta, ocupa ese imaginario de la guerra mundial, ¿no? De la trinchera, el pueblito, la planta de energía, la nieve, ¿no? Como que hay muchos escenarios que juegan con campos de batalla posibles.
Sí, los trenes, destruir. Claro. Porque claro, además en algunos niveles te tira un objetivo para hacer. Los mapas son chicos, o sea.
Sí. Es la pantalla.
Porque la pantalla, sí, pero además son 10 jugadores, 10 sprites moviéndose todo el tiempo. Pero hay un mini objetivo, por ejemplo, hay un mapa que, no sé, es en unas vías del tren y hay un tren, tenés que destruirlo. Que lo único que hace es que tenga más puntos al final del nivel. Pero eso le da también otra mecánica más. Porque hay varios niveles así con pequeños objetivos. Que además están buenas las animaciones. Pues, no sé, ese tren que se explota. Hay uno de un tanque de agua que explota bastante copado. Y le da... No, le da, no sé, le da otra cosa más al juego.
Sí, aparte le da un feel de que no solamente te estás cagando a palos, le da algo más de misiones de guerra, como que... En definitiva igual no importa mucho porque lo que importa es hacer mierda al ejército enemigo, o el escuadrón enemigo, y esas cosas te dan puntos que después no sé para qué son, porque en realidad nosotros íbamos viendo el puntaje, pensábamos que se definía por penales un momento porque estábamos ahí cabeza a cabeza con la CPU... Y terminás ganando cuando le haces mierda la base al otro.
Sí, dicho sea de paso, ganamos ahí como, pero...
Cortando clavo,
pero... Sí. Porque como vos vas avanzando en el mapa... No sé cuánto escenario habrá, capaz que hay 16 escenarios, suponte. Pero no hace falta que juegues todos esos escenarios. Porque tu objetivo es llegar a la base del otro. Pero, ¿qué pasa? No llegás al toque porque... Te van ganando.
Hay como un sistema de turnos, eso es medio raro. O, en realidad está interesante. Vos, cuando elegís el escenario, vas, pelas ahí. Si ganás, volvés a elegir vos, entonces podés avanzar.
Claro.
Pero si perdés, le toca a la máquina y la máquina decide dónde se pelea. Y obviamente te va empujando para tu lado. Y en la medida que vas jugando, no podés repetir esos escenarios, esos mapas. Y te vas quedando sin opciones. Entonces ya se te empieza a dificultar avanzar porque tenés medio bloqueado el camino. Pero si se va completando todo el mapa,
indefectiblemente llegas a la base.
Indefectiblemente, exacto, llegas a la base enemiga. Entonces tiene un componente medio de estrategia ahí en elegir dónde pelear.
De todas formas, cuando ganas, nosotros ganamos y podés, te tiraba la opción de si querías seguir jugando o no. Y si pones que sí, te dice que, bueno, se reagruparon los enemigos y empieza todo nuevo.
Y sí, tendríamos que haber puesto que no, a ver qué pasaba. Sí. Ah, vimos un final, vimos el final, ¿no? Que toma cerveza con la chica trans.
La chica trans del ejército. Sí. Caos.
No, si no lo vieron no tiene mucho sentido. nada, es un lindo juego, ¿eh? Como que no lo tenía para nada en el radar. Yo nunca, bueno, Sergio dijo que había llegado a sus manos, no sabe bien cómo. A mí nunca llegó y sé bien cómo, o sea, no, nunca conocí a nadie que haya jugado este juego, ni me lo haya comentado, ni lo vi en ninguna revista, no lo tenía para nada en el radar, para usar una metáfora militar. Falló la inteligencia y es bastante, se me ocurre que hubiera sido un juego muy entretenido para jugar con algún amigo, ¿no? Que se vienen a tiros y que ver cosas chistosas y bizarras en pantalla.
Sí, es un juego muy divertido para jugar en cooperativo. Me imagino que jugarlo a 4 debería ser mucho más divertido y más caótico también. O sea, sí. Hace honor a su nombre, General Caos, porque es todo muy caótico.
Tal cual.
Se ve que lo pensaron eso cuando pusieron el nombre del juego.
Claro, es como que a pesar de que la mecánica... Nosotros los últimos podcasts estuvimos hablando mucho de plataformeros, ¿no? Y como que eso ya es un género súper establecido. Y podés encontrarle mucho pelo al huevo y encontrarle muchas cosas que no te cierran, justamente porque tenés muy bien claro cuáles son los grandes exponentes y qué es lo que está faltando. Y también de esa manera podés reconocer cuál es la rareza, de dónde se bifurca. Este juego, que no hay ningún otro juego muy parecido, lo único que se nos ocurría es el Comando, pero una
hasta
generación.
Ahí nomás,
hasta ahí nomás, es pues, otra cosa. Acá no hay con qué comprarlo, entonces es como que es una experiencia muy gratificante jugar algo que medio que es nuevo de alguna manera.
Sí, es verdad, porque sí, no hay, es difícil de catalogar y yo no conozco ningún juego así de este estilo. Todos, o sea, cada tanto te aparece algún juego que no sabes cómo catalogar. hace mucho que no es algo que me pase. Pero cuando pienso en juegos que no puedo catalogar en cuanto a género, este es uno de los sí. que siempre me acuerdo.
Bueno, eso es la magia de lo retro también. Yo, por ejemplo, a mí los juegos ahora me hinchan las pelotas, son todos FPS.
Claro,
90% sí. de juegos.
Hace como 10 años son todos FPS.
Entonces, cuando vas para atrás un poco ves como otras alternativas de gameplay que no prosperaron, por algún motivo no habrán prosperado, pero que son muy interesantes de ver. Me quedo igual con algunas cosas para criticarle, como que los controles son medio duros. Nunca sabes bien a dónde estás apuntando.
Sí.
El juego anda medio lento y cuando hay muchos soldados en pantalla anda bastante como carreta. A medida que se van muriendo va más rápido.
Sí, hay que ver eso si es... porque lo jugamos emulado, no vamos a mentir.
Es verdad.
Yo lo tengo en cartucho en mi casa. En cartucho, no el cartucho de este juego, tengo un multiplay, justo está ese. Pero capaz que es así, porque
era como
mucha, o sea, sí, uno romantiza mucho esos juegos, pero
después lo ve
y se trababa todo. Pero sí, se pone como medio lento, no lento, a ver, cuando quedan tipo dos o tres soldados, como que va todo a los gomas.
Sí, va bien.
Y después sí es difícil apuntar, es medio extraño apuntar.
¿Vos me habías dicho algo de la empresa que lo hizo?
Sí, la empresa que hizo este juego se llama Refuge, creo que era. Son los mismos que...
Refuge,
sí, Game sí. Refuge. Son los, la gente que hizo el Rampage. No sé si te acordás.
El otro juego que es caos, se rompe todo, hacer mierda sí. cosas y medio bizarro.
Sí,
tenía
sí.
como un...
Hicieron ese juego, hicieron el General Chaos, el Rampage, hicieron un juego de pistolas así de gabinete para arcade y no sé, no hicieron mucho más. Son dos hermanos, si no me equivoco, los creadores de la empresa, que hace 5 o 6 años, uno de los hermanos empezó a pedir guita para sacar el General Chaos 2, pero no llegó ni...
Es un Kickstarter y no...
No llegó, pero ni al 10%, me parece. Y mejor que no llegó, porque lo que se veía, la verdad que...
Era bastante feo.
Bastante, bastante feo. Pero bueno, nada, el juego... Tienen que jugarlo. Si no lo conocen, que lo más probable es que no lo conozcan, tienen que probarlo. Al menos mirar un gameplay para ver lo raro que es el juego y lo divertido que... Que puede ser, va, y qué es, en realidad jugarlo a dos es muy divertido.
Sí, es un buen juego para ver lo divertido que es la guerra.
Totalmente, y para jugar con el tipo de lanzallama y cebarte y prender fuego todo. te receba, agarras al tipito de lanzallama y empezás a quemar a todos y te sentís Rambo, más o menos.
Bueno, creo que más o menos ya hemos cubierto todo lo que queríamos decir. No sé si te quedaste con ganas de decir algo más.
No, creo que ya lo último del lanzallama fue mi... Mi último comentario.
Yo para la semana que viene, los que quieran hacer la tarea y ponerse a buscar, he elegido un juego que estoy seguro a Sergio no le va a gustar. Lo elegí a propósito por eso. Que es el MicroProse Pro Soccer.
No te creas. Valoro mucho esa empresa, me agrada.
Yo la verdad que lo elegí antes de que nos pusiéramos a hablar de este parecido con los juegos de fútbol, los juegos de deportes. Ahora veo que hay mágicamente una continuidad entre el capítulo 4 y el futuro capítulo 5. Un juego de Sensible Software del año 90, si no me equivoco, pero después lo vamos a chequear. Nada, jueguito de fútbol, como para cambiar. Pues encima hicimos esa cagada de primeros 3 episodios del podcast, 3 plataformas.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que es no planificar un carajo. Pero bueno, nos dejamos acá. Les recordamos que Replay 14 está a la venta y que están moralmente obligados a comprarla. Pero por ahora nosotros les decimos...
Game over.